capítulo 1. ¿Hay alguien que no tiene el Nuevo Testamento a la mano? A ver, levante la mano. ¿Hay Nuevo Testamento Reginas ahí o no? Uno. Solamente hay uno. Así que levante la mano nomás, se lo hacemos llegar. Y por favor, el resto comparta la Biblia con quien no tiene. Apocalipsis capítulo 1. Creo, profesor, ¿qué versión son? No. Como estamos siguiendo con la Reina Valera, bueno. Un par de anuncios. El jueves nos reunimos como siempre de 7:30 a 9. Se van, de ellos 5, se van 4. Se queda Yane con nosotros. El miércoles llegan una pareja más, Betty con su hijo Pedro. Así que el jueves vamos a reunirnos todos juntos y vamos a tener seguro un drama más, un par de canciones más, un par de testimonios más para edificarnos. Y ya saben, cuando vayan a Miami tienen dónde caer. Bueno, otro anuncio. En la parte de atrás hay una cajita redonda. En esta canastita redonda es para las ofrendas. El que sabe qué es esto al final puede acercarse. Apóstol, discípulo que caminó con Jesús, era el único que estaba vivo. Dios lo usa a él para escribir el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Después del Apocalipsis ya no existe ninguna nueva revelación, no hay nuevas doctrinas ni profundas enseñanzas. Hay agrupaciones que dicen que ellos tienen las profundas enseñanzas de Jesús que se han transmitido de generación en generación. Las profundas enseñanzas de Jesús están en la Biblia. La palabra de Dios dice que las cosas de Dios se hacen a la luz. Si alguien te dice que tiene una profunda enseñanza y para un grupo de elegidos, esa no es la enseñanza de Dios, porque Dios no esconde nada. Dios lo dio todo. Así que la revelación ya está escrita. Mucha gente no toma en cuenta el ir a la palabra de Dios para saber qué va a ocurrir. Y precisamente vamos a estudiar el libro de Apocalipsis para saber qué es lo que Dios dice que va a ocurrir. En los primeros versículos hablábamos de cómo esta es la revelación, es de Jesús. Y el solo hecho de leer el libro de Apocalipsis y de escucharlo ya de por sí trae bendición. Y es cierto, ya lo hemos experimentado, por lo menos como iglesia, desde que empezamos el libro de Apocalipsis hemos visto que la iglesia va creciendo y la gente se va quedando porque aman la palabra del Señor. Otro detalle es que no existe ninguna literatura en el mundo que te prometa bendición de Dios por el solo hecho de leerlo. Y yo estoy seguro que dentro de 21 semanas o 22 semanas, cuando acabemos de estudiar el Apocalipsis, nuestras vidas van a ser transformadas. No podemos ser igual. No podemos ser igual cuando descubrimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué cosa es lo que hace que un hombre cambia? ¿Cómo puede un hombre cambiar? Bueno, porque tengo dominio propio, y este dominio propio y ejercicio de mi voluntad me hace que yo deje los vicios. Claro, pero cuando haces esto, ¿quién se lleva la gloria? Tú. Sin embargo, en el Evangelio, en el reino de Dios, Dios es el que hace la obra y Dios es el que nos transforma. ¿Cuántos de ustedes no pueden decir si es cierto o no que el solo hecho de venir a los pies de Dios y de escuchar la palabra cambian? Una persona que conoce a Dios no puede ser igual, no puede ser igual, porque si estás gozando del amor de Dios, si estás gozando de la vida, esa vida de Dios entra a ti y eres diferente. Desde que yo conocí a Dios, mi vida cambió. A lo largo de la historia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en toda la Biblia, y en 2000 años de existencia del cristianismo, cientos de miles y millones de personas han venido a los pies de Dios. ¿Y saben? No hubo una sola persona que quedara igual. Porque cuando Dios toca a una persona, la cambia. Y la cambia para bien. Yo escuchaba que me decían, pero yo no me quiero acercar a Dios porque tengo miedo que Dios me diga, ajá, ahora que te has entregado a mí, prepárate para el castigo. No, Dios nos quiere bendecir. Somos ignorantes de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Por eso estamos estudiando esto. Juan nos dice, en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan es desterrado y lo meten a una prisión en la isla de Patmos. Y cuando está ahí dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sería domingo, fue una visión, no importa. Y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Estas mismas palabras la acaba de decir Dios el Padre, refiriéndose a sí mismo en el versículo 8: yo soy el Alfa y la Omega. Y acá en el versículo 11 Jesús lo dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. El alfabeto griego empezaba con la letra Alfa y acababa con la letra Omega. Es como que hoy día dijéramos que el Señor dice: yo soy la A y la Z, del principio al fin, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves. El Señor Jesús se le aparece a Juan y le dice: escribe un libro de lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Solo habían siete iglesias en Asia cuando Juan escribe el Apocalipsis. No, había iglesias muy grandes. Estaba la iglesia de Filipos, estaba la iglesia de Colosas, pero ellas no son incluidas. ¿Por qué es que se nombran siete iglesias? ¿Qué es lo que el número siete significa? Completo, perfecto. El número siete es el número de la perfección. Y de alguna forma Dios escoge a siete iglesias representativas de las que habían. Solo toma siete. ¿Por qué solo toma siete? ¿Por qué no toma menos? ¿Por qué no toma más? Porque siete es el número representativo. Estas siete iglesias que existían tenían características propias. Y estas siete iglesias no solamente representan a iglesias locales que existían en la época cuando Juan escribió el libro, sino también representan siete periodos de la historia de la iglesia cristiana. Cada una de ellos, la iglesia de Éfeso y así sucesivamente, representan periodos en la historia de la iglesia cristiana. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla de estas siete iglesias. Así que tendríamos primero que eran iglesias que existieron en la época de Juan. Segundo, representan las características de la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta cuando el Señor venga. Tercero, representa características de iglesias que hoy día existen. Hoy día hay iglesias que son como Éfeso, otras son como Esmirna, otras que tienen la característica de la Laodicea. Y por último, representan a cristianos como individuos. Hay cristianos que su forma de ser es como una de estas siete iglesias. Cuando acabemos el capítulo 3 de Éfeso, perdón, el capítulo 3 de 2 y 3 de Apocalipsis, tú podrás decir: ¿qué soy yo? Yo soy de Esmirna, yo soy de Teátira, yo soy de Sardis, yo soy de Laodicea. Vas a ver que te vas a encontrar reflejado en una de estas siete iglesias. Versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Quién estaba hablando con Juan? ¿Quién era? Jesús. Jesús hablaba con Juan. ¿Cómo se autodenominaba Juan cuando caminaba con Jesús? El discípulo amado. Es el único discípulo que nos cuenta los evangelios que se acercaba a Jesús, se inclinaba sobre él y le metía la cabeza. ¿Sí? A Juan le encantaba estar bien, bien agarrado del Señor, ya le encantaba, estaba siempre metido, se metía bajo el brazo del Señor, era como un chicle. ¿Sí? Juan se autoengreía y el Señor se aseguró que le engreía. Dos personajes en la Biblia se llaman que específicamente son amados por Dios por nombre. Uno es Juan. ¿Quién es el otro? Increíblemente, él es otro que escribe un libro profético que tiene que ver con el fin de los tiempos. Eso lo estamos estudiando el día jueves, el libro de Daniel. Juan, que era la chochera del Señor, el engreído del Señor, el que siempre está al lado del Señor, ahora se encuentra con un Jesús, pero fíjense, no es el Jesús con el que él caminó, este Jesús es diferente, y lo describe así: me volví para oír la voz que hablaba conmigo. Cuando la voz le habla a sus espaldas. Me volví y vuelto vi 7 candeleros de oro. La palabra candelero es la descripción de un candelabro especial que tienen los judíos, que se conoce con el nombre hebreo del menorá. El menorá es un candelabro que se usan a una sinagoga judía, o si van a algunos lugares los venden como ornamento. Tiene 7 brazos, un brazo así donde salen dos, hay como 2 pequeñas manzanitas, un segundo brazo donde siguen otros 2, van 4, un tercer brazo donde siguen 2, 6, y en el parante principal sigue el 7. Recuerden que en esa época no existía la vela, la cera, así que estas pequeñas manzanitas eran como pequeños contenedores que tenían aceite, así que el aceite era el que alimentaba la llama, el fuego. Aceite, óleo, unción, símbolo de qué es, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae la luz. Entonces aquí dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, alumbraban, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Describe a este Hijo del Hombre, que no es otra cosa que Jesucristo, en medio de los candelabros. ¿Quiénes son estos 7 candelabros? ¿Quiénes son las 7 estrellas que va a hablar más adelante? Más adelante el mismo Juan nos va a explicar quiénes son. Pectoral de oro. El pectoral de oro denota la divinidad. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía un pectoral, y en ese pectoral llevaba 12 piedras. Cada una de esas piedras representaba a una de las tribus de Israel, y el sumo sacerdote, cuando se metía al lugar santísimo, él llevaba en su pecho, en su corazón, a las tribus de Israel. En este caso el pectoral denota la divinidad de Jesús. Sus cabellos blancos. ¿Qué significa el color blanco como la nieve en las Escrituras? ¿Qué significa la blancura? Pureza, santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Los santos que están aquí, levanten la mano. Y si hablamos de santo por nosotros mismos, es imposible. Nunca el hombre puede llegar a Dios, porque el hombre que quiere llegar a Dios tiene que ser santo. ¿Puede el hombre ser santo por sí mismo? No. ¿Cómo es que voy a llegar delante de Dios si la Biblia dice que sin santidad no podré llegar delante de Dios? Porque me es imputada santidad. ¿Qué significa la palabra imputar? Concederle algo a alguien sin que realmente lo merezca. Y Dios, por la muerte de Jesús en la cruz, Jesús era santo, perfecto, se nos imputa la santidad de Jesús, por lo cual nosotros podemos llegar a la presencia de Dios, porque con la santidad de Jesús sí podré llegar ante la presencia de Dios. Sus ojos de fuego. ¿Qué creen ustedes que puede indicar aquí esta imagen que tiene, esta visión que tiene Juan de Jesús y lo ve con ojos de fuego? ¿Qué podrá significar los ojos de fuego? El fuego significa juicio, juicio. Los pies como de bronce refulgente significan también poder y juicio. Su voz como de aguas denota la autoridad divina, además la vida eterna. Si ustedes me acompañan por un momentito, vamos a Daniel, Daniel 7, versículo 9. Vamos a ver cómo ve Daniel a este ser supremo que se le aparece. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 10, versículos 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí, capítulo 10, versículo 5, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Daniel y Juan tienen la visión del mismo ser divino, Dios o Jesús. No existe en toda la Biblia una descripción física de cómo era Jesús. Jesús medía 1.70 m, 1.80 m, 1.90 m. Jesús tenía el pelo rubio, no el pelo castaño, no el pelo negro. Jesús tenía pelo lacio, no pelo ondulado. Tenía raya al medio, no raya al costado. Tenía barba grande, no barba chiquita. No hay ninguna descripción en la Biblia que nos hable del aspecto físico de Jesús. Si hay uno, Apocalipsis. La única descripción que tenemos de Jesús es del Jesucristo glorificado. Cuando nos dice que sus ojos son como de fuego, Segunda de Corintios 5:10 dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Jesucristo para recibir según lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Y Primera de Corintios capítulo 3:13 dice que la obra de cada uno será probado por fuego. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando nosotros hacemos algo y nuestra motivación es Dios, la palabra de Dios dice que acumulamos tesoros en los cielos. Cuando nuestra motivación es equivocada, dice que lo que acumulamos es madera, heno y hojarasca. Y la palabra de Dios dice que los ojos de Jesús, fuego consumidor, van a probar nuestra obra. Si lo que hemos hecho fue con una motivación errada, ¿qué va a ocurrir con la madera, el heno y la hojarasca ante el fuego? Se consume. Pero ¿qué ocurre si nuestra motivación fue correcta y lo que acumulamos fueran piedras preciosas y oro? Con el fuego permanecerá, permanecerá. Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Bueno, ¿quiénes son los 7 candelabros que Juan ve en el versículo 12? Vi 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son las 7 estrellas que dice tenía en su diestra 7 estrellas? Eso está en el versículo 20, pero no lo lean, no se adelanten, no sean curiosos. Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué cosa puede ser? A ver, Jesús glorificado tiene una espada en vez de lengua, una espada metálica, ¿es un transforme Jesús? No. ¿Qué significa la espada que sale de la boca? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. y dice que discierne hasta lo más profundo. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios corta. ¿Cómo puede el hombre que vive en adulterio acercarse a la palabra de Dios y leer lo que la Biblia dice con respecto al adulterio? No puede. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hemos leído la Biblia, ha salido un dedo acusador? Pero si yo soy perfecto, la palabra de Dios dice, si odias a tu hermano, estás cometiendo asesinato. Nadie se escapa. La palabra de Dios es una guía para nosotros. La palabra de Dios obra en nosotros. Y finalmente dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguna vez han estado en un lugar, por decir, en la nieve, en Ticlio, cuando un día de sol, o han estado en el mar, en el agua, cuando el sol reflejaba como un espejo en el agua, o han estado en el desierto, en las arenas? ¿Qué es lo que ocurre con la vista cuando uno se encuentra con el sol que resplandece? ¿Qué ocurre? Uno se queda enceguecido. Uno tiene que usar lentes oscuros porque es muy fuerte el resplandor de la luz. Y dice que así era el resplandor de su gloria. Moisés dice que se acercó ante Dios y dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Y el resplandor de la gloria, de la presencia de Dios a la que Moisés había sido expuesto, dio tanto temor en el pueblo que el pueblo le dijo, ponte una máscara, una cubierta, no podemos resistir el resplandor de la gloria de Dios en ti. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías lloraba, huía de Jezabel, que lo quería matar, una reina malvada que ella había metido la fornicación y la idolatría en Israel? Y Elías huía perseguido por esta reina mala, y Elías se tira a un lugar y dice, quiero morir, quítame la vida. Acababa de hacer un milagro portentoso, fuego ha descendido del cielo, asustó la oración. Y Elías le pide a Dios que quiere verlo, y Elías le dice, no me puedes ver, porque si me ves, mueres. Y dice que hubo un terremoto. Pero en el terremoto no estaba Dios. Elías estaba escondido en una cueva, en una montaña. Y dice que ocurrieron muchas cosas. Dice que al final Dios le dice, ok, volteate, yo voy a pasar y verás el resplandor cuando yo haya pasado. Y eso fue lo único que le tocó ver a Elías, el resplandor de la gloria de Dios. Ahora fíjense, Juan, el amigo de Jesús, el amado, el que se prendía de Jesús, cuando se encuentra con este Jesús, se voltea y dice, ¡hola, Señor! Y lo abraza. Quiero que se den cuenta de esto. Cuando le vi, caí como muerto. Es decir, el solo hecho de que Juan se voltea y se encuentra con el Jesús glorificado es tal que Juan pierde el conocimiento. Dice, caí como muerto ante la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento nos cuenta cuando en Shekinah la gloria de Dios caía sobre el templo, nadie podía estar en pie porque la gloria de Dios los tumbaba a todos. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando Pedro, Jesús ya resucitó, y Pedro decide volver a pescar. ¿Recuerdan ustedes que Pedro decide volver a pescar? Pasaban los días, no llegaba Pentecostés todavía, y Pedro dice, ¿qué hago? Regreso. Y Pedro vuelve a pescar. Y estaban pescando y no podían pescar nada. Y se acerca uno de la orilla y dice, tiren las redes para el otro lado. Y cuando la tiran, las redes se rompían. Llaman a los otros para sacar los peces. Y de repente Juan le dice a Pedro, es el Maestro, es el Señor. Y Juan, ante el portento de la presencia y la santidad de Jesús, le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Isaías, cuando se encuentra ante la presencia de Dios, dice, oh, soy hombre muerto, porque siendo mortal, mis ojos han contemplado la gloria de Dios. fue demasiado para ellos, que no pudieron manejarlo. Juan, que había caminado con Jesús antes de su glorificación, cuando se encuentra con este Jesús en gloria, fue tanta la presencia de Dios que él cae como muerto. Oye, ¿cómo es posible que hoy día hombres con tanta ligereza puedan hablar de Dios como que Dios no, que es así, que es asá? Los santos hombres de Dios que caminaron con Dios, cuando estuvieron ante la presencia de Dios, no pudieron soportarlo, fue demasiado para ellos, cayeron. Y fíjense, ¿qué hace Jesús? Y dice, él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Dios te dice, no temas. ¿Cuál es la peor circunstancia que puede tocar vivir? ¿Cuál es la peor desgracia que te puede ocurrir? Perder un ser querido, la bancarrota, morir. Dime, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir? Que mi hijo se vuelva un degenerado y no poder soportar, o que mi reputación quede, o que, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Dios te dice, no temas. Mi versículo favorito se encuentra en Isaías 41:10, y el Señor Jesús, a través del profeta Isaías, te lo dice hoy día, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Alguien se está metiendo contra ti? No sabe con quién se está metiendo. Le contaba hace unos meses atrás que un día, que salí una noche, que salí a pasear a mi perro, unas amigas sacaron a pasear a sus perras. Nuestra relación era una relación, éramos unos amigos de perros, éramos. Porque eso era lo común de amistad, los perros. Y había un grupo como de unos 8, 12 muchachos, adolescentes, 18, 17, 16, 20 años, borrachos. Y empezaron a molestar a las dos muchachas. Decir, perra, perrita, ven para acá, perrita. Y no se referían a los perros, sinceramente querían humillarlas. Y como cristiano, el cristiano no puede quedarse con los brazos cruzados. Como cristiano, si vemos una injusticia, no podemos hacernos lo que no vemos. No, tenemos que levantar la voz. ¿Ustedes creen que Jesús, ante una circunstancia así, se quedaría callado? Uy, Señor, ayúdame, tengo que hacer algo. Y yo tuve que enfrentarme a este grupo de 6-8 personas. Y cuando digo, hoy es un momento, respeto, guardan respeto. Uno de ellos, con lisuras, con prepotencia, agarra, se mete la mano al bolsillo, se acerca y me enseña una pistola. Como diciendo, a ver, ¿quieres enfrentarte, no? Cuando yo vi la pistola, les digo, toda la valentía se me fue. Y es ahí cuando uno se acuerda del Señor, ¿no? Y el Señor sosténme. Y lo único que le dije fue, cuando se había sacado la pistola, así amenazante, yo agarro, me crucé de brazos nomás, y inflé el pecho. Y le dije, no tienes ni la menor idea con quién se están metiendo. Y uno de ellos le dijo, debe ser tira, vámonos. Y ¡pum! ¡Qué bueno! Tira es policía de investigaciones. Si me hubiera preguntado, ¿y quién eres tú? Le hubiera dicho, soy un hijo del rey, Jesucristo es mi padre. Gracias a Dios lo preguntaron. Y se fueron. Y las chicas me dijeron, ¿cómo hiciste para que se fueran? Y fue una oportunidad para compartirles que no estamos solos, no tenemos por qué temer, nadie te puede hacer nada si Dios no lo permite, y Dios está contigo, sea cual sea la circunstancia, acércate a Él, tienes un Dios amante, un Padre celestial que se preocupa de ti. Nada, ni nadie podrá darte ni el amor, ni la ternura, ni el cariño que Dios te da. Solo Dios te puede amar como Él sabe amar. Por eso siempre digo, ojalá aprendiéramos a que el amor de Dios nos pase. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús que había estado vivo, entrega su vida y muere. Cuando Jesucristo muere, la Biblia nos dice que Él desciende a las partes más profundas de la tierra. Efesios 4:9. Yo lo leo, ustedes escuchen nomás. El día jueves describía lo que la Biblia le llama el lugar de los muertos. ¿Dónde está una persona que ha muerto? ¿Dónde están los muertos en este momento? ¿Dónde se encuentran? Y si tenemos que responder a esto, tenemos que situarnos antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, el lugar de los muertos se llamaba el Hades, Seol, Seol en hebreo, Hades en griego. Y este lugar estaba dividido en dos partes. Una parte se llamaba el seno de Abraham o paraíso, y el otro se llamaba el Hades propiamente dicho, o Seol. Cuando uno moría con la esperanza de Dios, se iba a este seno de Abraham. Y cuando uno moría sin la esperanza de Dios, se iba a este lugar de tormento llamado Seol o Hades. Muchos estudiosos de la Biblia creen que ese lugar se encuentra geográficamente localizado en el centro del planeta Tierra. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué importa? Lo importante es que aquellos que murieron con la esperanza de Dios no podían llegar a la presencia de Dios porque eran pecadores. Hasta que Jesús muere en la cruz. Cuando muere en la cruz, desciende. Dice Pedro, nos dice que fue y proclamó que él había vencido. Y tomó con él a todos los que estaban en este lugar, que se llamaba el seno de Abraham. Y los llevó ¿a dónde? A la presencia de Dios. A la misma presencia de Dios. El apóstol Pablo por eso dice que si yo muero, dice, me voy a la presencia de Dios. No sé qué escoger, porque si vivo, les predico el Evangelio. Pero si parto, me voy a la presencia de Dios. Hoy día, cuando una persona muere, solo hay dos lugares. O se va a la presencia de Dios, si tiene la esperanza de Dios, o se va a este lugar que se llama Hades, a esperar hasta el final. ¿Cuándo será el final? Acompáñenme hasta el final de Apocalipsis y lo sabrán. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19, ya dos versículos y acabamos. Versículo 19 es el bosquejo, es la división del libro de Apocalipsis. Muchas personas han hecho unas divisiones del libro de Apocalipsis, pero voy a decirles hoy día que hagan lo siguiente, fíjense, ¿eh? Versículo 19, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? El Apocalipsis tiene tres partes. La primera parte es las cosas que has visto. Si quieren pintar su Biblia o escribir, acá debajo donde dice San Juan, ustedes pueden escribir las cosas que has visto. Todo el capítulo 1 es las cosas que has visto. ¿Qué cosa fue? La visión del Jesucristo glorificado y el mandato de escribir el libro. Ese es el capítulo 1, es las cosas que has visto. Segunda división, las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Tiempo presente, hoy, ahora. Capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Volteen la página y pongan acá arriba las cosas que son, las cosas que son. Porque todo el capítulo 2 y el capítulo 3, que habla del tiempo presente, de la época de la iglesia, lo estamos viviendo hoy. Y la última parte del Apocalipsis dice, y las que han de ser después de estas. Es dos palabras griegas, metatauta, significa después de esto. Estas palabras metatauta, meta se utiliza para frases como metafísica, más allá de la física, metabolismo, después del que el bolo alimenticio ha sido asimilado, meta, significa más allá. Así que las cosas que serán después de esto son metatauta, y esas son del capítulo 4 hasta el final. Así que a partir del capítulo 4 ustedes pueden poner las cosas que serán después de estas hasta el final. ¿Cómo sé yo que el capítulo 4 es las cosas que serán después de estas y que es futuro? Por el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Al final del versículo 1, capítulo 4 dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Curiosidades, la palabra griega eclesía, que se traduce como iglesia, la última vez que aparece es en el capítulo 3. A partir del capítulo 4 ya no aparece la voz griega eclesía. Muchos estudiosos interpretan que cuando en el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré. Muchos creen que Juan en ese momento representa a la iglesia, y cuando la voz le dice sube acá al cielo, no es otra cosa que el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Veíamos el jueves pasado, y lo vamos a ver en Apocalipsis más adelante, que la Biblia dice que el fin del mundo y el anticristo, va a haber un anticristo, no se puede manifestar porque hay alguien que al presente lo detiene. Y ese alguien que detiene a este anticristo para que se manifieste y los eventos del fin del mundo ocurran, es el Espíritu Santo. Todos nosotros que le hemos abierto nuestro corazón a Jesús para que Él venga a nuestra vida, ¿quién vino? Jesús. Si en el último versículo de Mateo dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y si el Espíritu Santo se va, ¿qué opción me queda? Que cuando el Espíritu Santo se va, yo me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, dice una canción. Y eso es lo que va a ocurrir. La palabra de Dios dice, y escúchenlo, porque crean o no crean, va a ocurrir. La iglesia va a desaparecer. Dios va a venir por su iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a Calvary Chapel o iglesia, no. La iglesia no es la denominación. La iglesia es el individuo. El individuo que camina con Dios. Caminas con Dios, eres parte de la iglesia de Dios. Y cuando Dios te lleva a su iglesia, me voy con Él. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con los que se quedan? Mingo va a venir el próximo jueves, y de repente se encuentra solito. Y Mingo dirá: me quedé, era cierto todo, era cierto. Y yo que me fingía que era cristiano, llorará. Y eso va a ocurrir. Recuerden que esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, les dice: aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que quedamos, los que estemos vivos, cuando el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con ellos para irnos a la presencia del Señor. Y eso que dice la palabra de Dios ocurrirá. Para acabar, ¿qué cosas son los candelabros? ¿Qué cosas son las estrellas? ¿Qué significa ese profundo simbolismo? La Biblia lo explica. ¿Quién les dijo que el Apocalipsis era difícil? Van a ver qué sencillo es. Se explica por sí solo. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Los ángeles, ¿quiénes son los ángeles? Muchos estudiosos de la palabra de Dios, basado en este versículo de Mateo que dice: cuidado con meterse con un niño. En Mateo nos habla de eso, Mateo 18, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Así que la tradición del ángel de la guarda es bíblica. Los niños tienen ángeles que los que ven por ellos. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo no? La palabra de Dios dice que los ángeles son seres espirituales que están a nuestro servicio. El último versículo de Hebreos, capítulo 1, dice eso. Bueno, los ángeles no son espíritus ministradores en favor de los que son herederos de la salvación. Así que cuando estás caminando en una calle oscura, de repente tienes que ir y de repente ves cuatro hombres que están ahí, tú, ¿cómo hago para pasar? La palabra de Dios dice que no estás solo, Señor. Tú dices en el Salmo 91 que ángeles acampan a mi alrededor y me defienden. Y cuando pasa, ves que esos cuatro hombres se van a abrir todos. Y tú pasas. Porque el mundo espiritual es real. Los ángeles de Dios existen. Y muchos estudiosos creen que cada congregación, cada iglesia, en cada lugar donde hay un grupo de cristianos, hay ángeles presentes. Cuando Pablo, en uno de los pasajes más oscuros de 1 Corintios, habla por causa de los ángeles, dice, muchos están de acuerdo y dicen que cuando hay una asamblea de cristianos, hay ángeles sentados en la ventana, hay ángeles en el pasadizo, ángeles. No estamos solos, el mundo espiritual es real, sino muchas veces el mundo materialista nos ciega tanto que estamos preocupados, ¿y cómo hago para pagar esta deuda? ¿Cómo hago? Estamos tan metidos en nosotros mismos que no vemos el mundo espiritual que hay. El que quiera, al final de la reunión, les presto estos anteojos especiales. Se pueden ver ángeles con estos anteojos. Así que si quieren ver un ángel, acepten. Quiero ver un ángel, soy mis anteojos, te los pones y vas a ver a los ángeles que están ahí. No crean, es una broma, por favor. Mejor alguien se va a acercar. Entonces, el mundo espiritual es real. Así que el Señor dice que Él, al ángel, al encargado de velar por la sanidad espiritual de una iglesia, dice que Él se va a comunicar. Y lo hermoso que dice, que Jesús es el que camina en medio de los candeleros. ¿A quién representan los candeleros? A las siete iglesias. ¿Qué representa el número siete? Totalidad. La iglesia cristiana, el día de hoy. Jesús caminando en medio de su iglesia. Mingo, por favor, ven. Jesús caminando en medio de su iglesia. Jesús está vivo. Jesús está aquí. Y como en esta visión que tiene Juan, que lo ve a Jesús caminando en medio de su iglesia, Jesús está hoy día acá para ministrarte. Y Jesús está hoy día acá para tocarte. Hubo un día cuando por primera vez yo escuché el Evangelio así, y yo no podía creer. Nunca nadie antes me había explicado el mensaje de Dios. Y cuando yo vi a este muchacho de 19 años que me hablaba de Jesucristo con tal convicción, yo dije, para él es real, para él no es una religión. Y él me dijo, Lucho, ¿quieres entregarle tu vida a Jesús? Y yo le dije, lo he probado todo, quiero probar a Jesús. Y hoy día quiero hacer una oración con ustedes, quiero que todos me acompañen, y después voy a hacer un llamado para invitar a aquellas personas que aún no han tomado esta decisión, que hoy día lo puedan tomar, solamente para su curiosidad, para que todos vean quiénes son las personas que ya hicieron, ya tomaron su decisión por Cristo alguna vez. Levanten la mano, pueden bajarlo, la mayoría ya lo hemos hecho.